tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
Tarde con un minuto. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes aquí en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos primero de agosto del 2025, una fecha muy especial para todos, así es que aquellos que van de romería y van escuchando Colombia, sintonicen bien la 98.7 FM. Los que están en sus casas o los que están en la oficina, en algún lugar viendo su teléfono celular, ubíquese en YouTube y ahí usted ingresa a Colombia Digital. Cuando ingrese a Colombia Digital, ahí usted nos verá en Por Tres Razones. Tenemos habilitado el 70030303, que es nuestro número de WhatsApp para que usted nos comparta qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le agrada, no le agrada tanto en este día de agosto.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Edwin Zúñiga dice, Edwin Zúñiga Céspedes, me preocupa cómo los demás poderes se invaden unos a otros. Muchas gracias, don Edwin Francisco. Vamos a ver qué nos depara la plataforma de WhatsApp, qué es lo que a usted más le importa, le interesa, le sorprende. Dice, ¿por qué le tenemos miedo a la elección presidencial indefinida si la tienen países como Canadá, Inglaterra, Israel, Italia? Tengo que verificar este dato. Alemania, España y otros. Tengo aquí conmigo, no solo es candidato presidencial, también es analista internacional. Ahorita lo voy a presentar, así es que con él voy a verificar este dato que confieso no lo tengo verificado. Buenas tardes, doña Evelyn, saludos desde carretera. Doña Evelyn, la política está putrefacta, wow, dice aquí este señor, ahorita veo el nombre, es lamentable cómo el partido, vean, no voy a leer partidos, no porque me interese tapar el nombre de algún partido en particular, sino porque esto se va a convertir de ahí en lo que somos hoy, estos sujetos tan divididos y politizados y polarizados y utilizando las redes para descargar esa frustración que, ojo, yo la comprendo, pero no sería como saludable que Por Tres Razones se llenara de nombres, de partidos. Me preocupa no tener opción de voto. Eric de Escazú, sí, Eric, está difícil, aunque hay muchos candidatos. Doña Evelyn, esos países tienen monarquías, por lo tanto no aplica para nosotros. Randall Serrano Torres, gracias, Randall, por aclararnos esto, porque si esto de la elección indefinida, de la reelección indefinida, me imagino que viene por el asunto de Bukele. En fin, son muchos los temas que voy a tratar hoy con mi invitado.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Por Tres Razones.
Y él es Juan Carlos Hidalgo, candidato del partido Unidad Social Cristiana, ratificado precisamente hace unos pocos días como candidato del partido Unidad Social Cristiana, pero también tiene otra característica, Juan Carlos, que no pienso desaprovechar, y es analista internacional. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás?
Doña Evelyn, muchas gracias por la invitación de nuevo y un saludo a todos los radioescuchas.
Aquí nos creo que nos están haciendo alusión al caso, a la noticia de Nayib Bukele, algo que se veía venir, pero no se tenía por sentado todavía, y es que el Congreso aprueba que no vayan, que vamos a ver cómo es la noticia para no entrar en una imprecisión. El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite efectivamente la reelección presidencial indefinida.
Uh-huh. Sí, pues, siguiendo el modelo. Uh-huh. O sea, esto es un guión, esto es un manual que se ha venido implementando en América Latina. El primero que empezó con esta tendencia fue obviamente Hugo Chávez. No solo es el eliminar los límites a la reelección, sino que es ampliar el mandato presidencial. En El Salvador lo están ampliando de 5 años a 6. Igual lo hizo Hugo Chávez, igual lo hizo Daniel Ortega. Y aquí hay una imprecisión en lo que decía el primer oyente, y es el tema de que efectivamente en esos países, y él mencionó Israel, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, uh-huh, son regímenes parlamentarios, es un sistema distinto al nuestro.
Uh-huh.
En un régimen parlamentario, la gente vota no por un presidente, sino por un partido político. Y ese partido político tiene un líder, que es un primer ministro, ¿verdad? O en el caso de Alemania, un canciller.
Uh-huh.
Pero ese primer ministro en cualquier momento puede caer, ¿verdad? Si uh-huh, las circunstancias cambian. Y podemos ver en el Reino Unido recientemente que tuvieron 3 primeros ministros en cuestión de pocos meses.
Uh-huh.
Cayó Boris Johnson, después nombraron a Liz Truss como primera ministra, duró 33 días, empezó a tomar medidas impopulares y el mismo partido la defenestró, pusieron a Rishi Sunak, que duró un año y resto más, luego vinieron las elecciones y ganaron los laboristas. El tema es ese, o sea, es un sistema distinto.
Uh-huh.
Los primeros ministros pueden durar mucho. Tony Blair duró 10 años, Angela Merkel creo que fue lo que duró 15 años.
La que más duró,
pero es un sistema parlamentario, las reglas son distintas. En un régimen presidencial,
uh-huh,
no tenemos, por lo menos en democracias maduras, un sistema donde haya reelección indefinida. Ahí se le permite un periodo, es el caso de Estados Unidos, o el caso de Argentina,
uh-huh,
o el caso de Brasil. Y en otros países se permite la reelección, pero no consecutiva.
Consecutiva.
En el caso de Uruguay y Chile, el presidente tiene que salir un periodo y luego se puede volver a postular 4 años después. Y en el caso nuestro, tiene que salir 2 periodos y se puede postular 8 años después, ¿verdad? Existe en dictaduras, porque eso es lo que son,
uh-huh,
la reelección indefinida. Y eso es lo que tiene Venezuela, eso es lo que tiene Nicaragua, y ahora lo tiene... eso es lo que quería Evo Morales en Bolivia, y ahora lo tiene El Salvador. Cuando se habla de reelección indefinida, que aquí en Costa Rica se está hablando.
Aquí se está hablando, sí.
Sí. José Miguel Villalobos, el abogado del presidente, dijo que ese es el objetivo que ellos tienen para una constituyente, y también lo dijo doña Pilar Cisneros.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando ellos están hablando de reelección indefinida, lo que tenemos que tener claro es que están siguiendo no el modelo israelí, no el modelo alemán, ni siquiera el modelo estadounidense, están siguiendo el modelo venezolano, nicaragüense, y ahora el modelo salvadoreño.
Uh-huh, uh-huh. Correcto. Sí, porque aquí hay otra persona que dice, no hay que tenerle miedo a la reelección consecutiva porque si nadie lo quiere, nadie va a votar por él.
No, es que así no funciona.
Y si la gente lo quiere, votarán por él. Es democrático. Así entraron los otros líderes.
También democráticos.
A las dictaduras. A través de un portillo que les abrió la democracia.
Es que,
porque la democracia es lo más perfecto, pero es perfectible.
Y es frágil.
Es frágil.
Y es frágil. El tema ahí, doña Evelyn, es que no es solo una cuestión de poder reelegirse, es que una vez en el poder, vea qué peligroso. Si usted permite la reelección consecutiva, y no estamos hablando de indefinida, consecutiva, eso, por lógica, involucra que entonces el presidente de turno ya no tiene la prohibición de la beligerancia política. Porque si un presidente se va a aspirar a reelegir, obviamente entonces tiene que hacer beligerancia política.
¿Sí?
Entonces hay que eliminar la prohibición de la beligerancia política, lo cual abre los portillos de par en par para que los recursos públicos del Estado, de todos los costarricenses, sean utilizados a favor del presidente, del candidato del presidente que se está buscando reelegir. Entonces ya ahí entonces estamos entrando en un escenario donde la cancha es totalmente dispareja, donde un candidato, los candidatos de oposición tienen que competir con un presidente que cuenta, que tiene a su haber los recursos públicos, los recursos de todos los contribuyentes para hacer campaña. Y eso no es justo, eso no es conveniente para la democracia. Y lo que ocurre es que una persona, Mark Twain, era un gran escritor estadounidense, él dijo que los políticos son como los pañales.
Hay que cambiarlos.
Hay que cambiarlos a menudo y por la misma razón.
Sí.
El problema es que ya en el poder, estos personajes, los Chávez y luego los Maduro, los Ortega y los Bukele, empiezan a socavar, no es una cuestión de simplemente reelegirse, es que empiezan a llenar todas las demás esferas del poder de gente afín a ellos.
Uh-huh.
Las cortes, la Contraloría, todo, y entonces terminamos en una situación prácticamente de partido único.
Y no es eso lo que hemos vivido también en los últimos años, en esta democracia perfectible de la cual estamos tan orgullosos, llenar con puestos, con amigos, con afines, con cercanos, los puestos que tenemos o que tienen los poderes a su disposición.
El sistema ciertamente es perfectible y tenemos mucho que hacer. La próxima Asamblea Legislativa tiene una gran oportunidad, porque tengo entendido que de las 22 magistraturas de la Corte Plena, 14, entonces, se tienen que escoger o se tienen que reelegir, y yo creo que ahí los próximos diputados van a tener una gran oportunidad y una gran responsabilidad de hacer cambios importantes en el Poder Judicial para que el Poder Judicial esté más a tono con las demandas de una ciudadanía que siente que el Poder Judicial les ha fallado.
Uh-huh.
No tenemos en Costa Rica justicia pronta y cumplida, eso estamos clarísimos.
Uh-huh.
Y hay un gran descontento, y yo creo que nosotros tenemos que ser muchísimo más rigurosos a la hora de escoger los magistrados en este país de lo que ha sido históricamente. Vea lo que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos, cada vez que hay una vacante en la Corte Suprema, hay muchísima publicidad sobre la persona que, en ese caso, en el sistema de Estados Unidos, es el presidente el que escoge a un sustituto, y es el Senado el que ratifica. Pero los senadores revisan hasta los pies de página de la tesis de grado,
claro,
del candidato, para ver cuál es su filosofía judicial, cuál es su posición sobre los distintos temas. Que aquí vemos que la norma es opacidad absoluta. Hay una comisión de nombramientos en la Asamblea Legislativa, que es la que revisa las credenciales de los candidatos, pero la gente no tiene, ni la prensa sigue de cerca quiénes son los candidatos. Nada más de repente se dice, hoy se vota en la Asamblea Legislativa el nombramiento para la Sala Constitucional. Miren, nadie supo quiénes eran los candidatos, nadie supo qué era lo que pensaban, y luego es donde vienen entonces las votaciones que dejan a más de uno perplejo.
Uh-huh.
En la Corte Plena, ¿verdad?
Uh-huh.
O en las diferentes salas. Yo sí creo que tenemos que hacer un mejor trabajo, sin duda alguna. No soy defensor del statu quo en lo absoluto, no soy defensor de una institucionalidad que le ha venido fallando a los costarricenses, pero la solución es reformar la institución, no volarse la raíz.
Ok, ahí está la diferencia. Me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque para que todos estos líderes que has mencionado surgieran, tuvo que haber un caldo de cultivo, y era un enorme descontento por la desigualdad, porque las reglas estaban claras para unos, no estaban claras para los otros, habían privilegios odiosos, y entonces, claro, el populismo emerge.
Claro.
Claro que sí, hay un caldo de cultivo.
El populismo no emerge del vacío.
No. Entonces, yo no creo que sea tan responsabilidad de un lado, sino responsabilidad de todos. Claro,
de todos.
Que no es para repartir culpas.
Pero es necesario.
Yo creo que sí.
Es necesario. No. Doña Evelyn, yo aquí bajo ninguna circunstancia vengo a decir que las cosas están bien tal cual. Así lo dije en mi discurso el domingo pasado de ratificación de la candidatura. Hay que defender la institucionalidad, pero hay que reformarla.
Uh-huh.
O sea, seré respetuoso a la institucionalidad, pero hay que reformarla. Tenemos un sistema judicial que le está fallando a los costarricenses. Tenemos, y bueno, y ni qué decir, de todo el aparato estatal en salud, en educación, en ¿cómo se llama? En servicios de transporte, etcétera, que le está fallando constantemente a los costarricenses. Por ejemplo, en los últimos días ha venido saliendo noticias en la prensa sobre el tema del transporte de buses. Uh-huh. Que ha pasado ese tema por debajo del radar. En los últimos 2 años o 3 años, 109 líneas de buses han dejado de operar en Costa Rica, 90% de ellas en zonas rurales. Es decir, muchas comunidades están quedando prácticamente incomunicadas porque no hay servicio público de transporte. Uh-huh. Y eso tiene efectos profundos. Por ejemplo, nosotros quisimos hacer 2 asambleas cantonales ahora en el proceso de renovación de estructuras en Turruares y en Ojancha, y el Tribunal Supremo de Elecciones nos denegó la posibilidad de hacer esas asambleas un domingo porque no había transporte público un domingo en esos cantones, y por lo tanto ellos no podían fiscalizar esa asamblea. O sea, esto tiene impacto hasta en el ejercicio de los derechos políticos,
claro,
de las personas. Entonces, el país no puede seguir como va. Estamos claros. Costa Rica no puede continuar como va. Y más esta creciente disparidad, porque esto también es caldo de cultivo para el populismo. La creciente disparidad que existe en este país a nivel regional, a nivel de las personas que sí pudieron terminar sus estudios contra los que no, a nivel de género. Las oportunidades que tienen las mujeres para poder conseguir trabajo versus las que tienen los hombres. En fin, es por eso que nosotros hablamos de que es urgente, yo hablo de que es urgente emparejar la cancha en este país.
Ayer hablaba con un abogado constitucionalista y él es de la idea, otros no, obviamente otros no, de un poco la narrativa de, sí, del oficialismo, que para cambiar las cosas hacen falta tener mayoría en la Asamblea Legislativa para poder cambiar la Constitución.
Bueno, yo creo...
Para la elección, por ejemplo, de los magistrados, para esas cosas con las que la gente no está tan de acuerdo. Entonces es el tema de los 38 diputados, que es un tema, pues que tiene un montón de aristas, pero que creo que es el tema de ellos y será el tema de campaña.
Mira, pero es que podemos gastar infinidad de horas hablando sobre el tema de los 38 diputados, así como podemos hablar sobre hacer una veda de la pesca del cachalote en aguas nacionales. Resulta que no hay cachalotes en aguas nacionales. Podemos hablar de la veda de una de las cosas que yo más me he quejado, de que prohibamos la exploración de petróleo. Y resulta que no hay petróleo en Costa Rica.
Ay, sí, entonces,
y gastamos horas en la Asamblea Legislativa debatiendo esa carajada.
En la Asamblea Legislativa se gastan horas y yo no sé cuánto dinero. Por ahí tenía el dato, pero sí.
Entonces, podemos gastar horas de que los 38 diputados. No es posible sacar que un partido político saque 38 diputados. El sistema no lo permite.
Juan Carlos, uno no. Pero ¿qué tal este escenario? Que no uno, pero sí 2 afines y ese uno saquen mayoría de diputados.
Bueno, lo que sí puede ocurrir y se ha ocurrido en el pasado es que se forman coaliciones alrededor de temas.
Y ahí sí.
Y son necesarias. Y son necesarias. Y yo siempre menciono el caso de la agenda complementaria del TLC. Uh-huh. Era una agenda de 13 proyectos de altísima complejidad, incluyendo reformas estructurales importantes como la apertura de telecomunicaciones, la apertura de seguros, entre otros. Tenían que sacarse sí o sí en un plazo perentorio de 11 meses. Uh-huh. Y necesitaban los 13 proyectos 38 votos. Y tenían una oposición filibustera en el Partido Acción Ciudadana que presentaba literalmente carretillos de mociones, si no se acuerda el famoso carretillo,
¿sí?,
de mociones para bloquear.
Bueno, esa como la que presentó el PAC, el carretillo que presentó el FA con 4x3.
Bueno, sí, que ahorita podemos hablar de eso. Entonces, ¿pero qué pasó? Sí se lograron los 38 votos y sí se sacó adelante esa agenda complementaria. ¿A través de qué? Buen liderazgo, un buen ministro de la presidencia en ese momento que hizo el trabajo de buscar los acuerdos y buscar las alianzas para sacar adelante esa agenda complementaria tan necesaria para el país. ¿Qué sería este país si no tuviéramos apertura de telecomunicaciones o si no hubiéramos tenido los otros proyectos de esa agenda complementaria? Entonces, sí, yo creo que, por supuesto, así es como está diseñada nuestra Constitución. Se requieren 38 votos para uh-huh. cambiar la Constitución. Se requiere cambiar la Constitución en ciertas cosas.
¿Estás de acuerdo en cambiar la Constitución?
En ciertas cosas. O sea, y es doña Evelyn, necesario que quienes aspiramos al poder seamos transparentes con los costarricenses y digamos exactamente cuáles son los cambios puntuales que queremos hacer.
Sí.
Ok, queremos hacer este cambio. ¿Qué pasa con qué pasa con el oficialismo? El oficialismo lo que está diciendo es: nosotros le entregaremos a usted un nuevo país, una tercera república. Uh-huh. si usted nos da 38 diputados, uh-huh. No nos explican cuáles cambios van a hacer. Uh-huh. Nada más dicen, usted cierre los ojos, uh-huh. fírmenos el cheque en blanco y uh-huh. confíe en nosotros. Uh-huh. Yo no les firmo un cheque en blanco a nadie y yo espero que la mayoría de los costarricenses tampoco.
¿Cómo vas a hacer para convencer ante un mensaje, volvemos a lo mismo, tan apasionado como el que ha abrazado el presidente, muchas veces un mensaje de odio, la mayoría de las veces sí, pero bueno, ha sido un mensaje que ha calado? No sé si se transforma en votos, no lo sé, habrá que ver, menos ahora que él no va en la campaña con la candidata, digo, no puede, no renunció. ¿Cuál es la estrategia de Juan Carlos Hidalgo y a qué costarricenses apuntás tu mensaje?
A todos los costarricenses que están también cansados, también frustrados.
Sí, pero los que están cansados también van a votar por el chavismo.
No necesariamente, doña Evelyn. Yo lo he dicho en múltiples ocasiones. Usted cuando está cansado, frustrado, enojado, tiene dos opciones. Usted agarra las cosas a patadas uh-huh. o usted busca soluciones. Presidente, lo que está buscando es incendiar la casa para gobernar sobre las cenizas. Eso es lo que él propone. Nosotros lo que estamos proponiendo es una agenda seria de reformas estructurales importantes para transformar a Costa Rica, hacer servicios públicos más eficientes, de mejor calidad, generar oportunidades a lo largo y ancho del territorio nacional.
Si tenés una Contraloría que te dice que no se puede.
Hay que reformar a la Contraloría.
Pero sin una.
En eso, doña Evelyn, hay consenso político. En reformar a la Contraloría hay consenso político.
Usted dice, puede. Alejandro Abarca, perdón, Juan Carlos, cambios en Poder Judicial, Contraloría, mandos medios. Es difícil tantos cambios si no tener la mayoría en el Congreso.
Hay que construir la mayoría. No, es que hay que construir, por supuesto. Es que yo no sé por qué aquí de repente nos llegan a convencer de que no se pueden hacer cambios, al menos que se tenga una mayoría absoluta por parte de un solo partido político. Si a lo largo de nuestra vida republicana hemos venido haciendo cambios importantes. Se han aprobado grandes cambios a la Constitución, a las leyes, etcétera, a partir de la construcción de mayorías.
Pero qué tan rezagados estamos, Juan Carlos, en educación.
Estamos muy rezagados. ¿Y qué hizo este gobierno con la educación? No hizo absolutamente nada.
Se lo dije aquí a la candidata y me fue, bueno, no me fue re mal. Me contestó como tenía que contestarme. Que sí, que si yo no vi las inauguraciones de aquí, de allá.
Una cosa es inaugurar obra.
Sí, exacto.
Una cosa es inaugurar obra y.
En fin.
Iba a decir una. Sí. Y manda si no pueden inaugurar ni siquiera una escuela de vez en cuando.
Sí, bueno, y ¿verdad? Pregunté por la ruta de la educación.
¿Qué pasó con la ruta de la educación? Ana Catherine Mueller dijo, no la presenté porque no me dio la gana. Así, punto.
Pues así me fue a mí cuando le reclamé a la... No se lo reclamé, a ver, porque no era su responsabilidad, pero donde yo le pedí...
Es su responsabilidad porque ella es la candidata que representa el oficialismo.
Sí, cuando yo le pedí que me enumerara logros y le dije, bueno, a costa de la educación, uh-huh. pues no, ella dijo que estábamos volando y francamente no estamos volando en educación.
Entonces, todos los indicadores, pues, esto no es cuestión de percepciones, hay indicadores.
Los hay.
Todos los indicadores muestran un seriosísimo retroceso en materia de educación en Costa Rica.
Lo que pasa, Juan Carlos, te voy a hacer una crítica.
Por supuesto.
Porque se las he hecho a todos los candidatos y de múltiples maneras. En diferentes escenarios. Yo siento que la identidad de la unidad se me desdibuja un poco. Cuando recuerdo a personajes como don Erwin Macís, que entró y salió.
Ya se fue.
Ya se fue, pero no sé si vuelve, vea. No,
ya se fue.
Rodolfo Pisa se fue, volvió. Pablo Heriberto Abarca, cerca del oficialismo. A mí se me desdibuja, porque creo que es la hora de asumir posiciones mucho más definidas.
Sí, y yo quiero que a mí me juzguen por el equipo que voy a estar mostrando en los próximos meses, y es el equipo que yo pienso llevar al gobierno. Gente buena, gente honesta, gente profesionales, gente que ha sido exitosa en su paso por el sector privado y por el gobierno, gente con vocación de servir, y más importante aún, gente convencida en la necesidad de cambios profundos. Yo no vengo aquí a defender a una institucionalidad que le está fallando a los costarricenses, vengo a reformarla.
¿Y cómo se reforma? Volvemos al cómo, ¿verdad? Porque, porque claro...
Usted mencionaba el caso de la Contraloría. Yo creo que tenemos que seguir con ese tema porque es importantísimo.
Sí, no quiero que... Sí, ok, retomémoslo. Porque, pero te voy a explicar mi gran duda. ¿Cómo hacer reformas sin golpear la mesa? Es cierto, no nos gusta a muchos ese estilo de golpear la mesa, pero es que ya se trató tanto y se frenó tanto y es tanta la frustración, por ejemplo, con la Contraloría.
Sí, la Contraloría es muy sencillo, doña Evelyn, hay que impulsar un cambio en la ley constitutiva de la Contraloría. Eso requerirá, habrá que ver si 38 votos o mayoría simple en la Asamblea Legislativa. Pero vea, yo he hablado con gente de todos los partidos y todos están convencidos de que hay necesidad de cambiar el modelo de la Contraloría. Usted habla con los alcaldes, por ejemplo, de cualquier partido político. Habla con gente que ha estado en gobierno anteriormente, de cualquier partido político, y habla con gente de Liberación Nacional, del Partido de Acción Ciudadana, de todo, y todos coinciden en que la Contraloría ha asumido un rol de coadministrador del aparato estatal. Cuando tiene que ser un ente contralor, de control. Yo no creo en eliminar los controles. Los controles existen para algo. No, tampoco es que tenemos arcángeles en toda la institucionalidad costarricense. Hay que tener cuidado con los dineros de los costarricenses. Ese es el problema, por ejemplo, con la ley Jaguar que impulsaba este gobierno. Lo que pretendía era desmantelar los controles.
Sí.
Pero sí es necesario cambios para que la Contraloría sea más un ente de control ex post, es decir, no coadministre, sino que venga a revisar que las cosas se hayan hecho bien, y si no se hicieron bien, ahí sí le caiga con todo el peso de la ley a los infractores, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos es una situación de parálisis en muchos ámbitos del gobierno, no solo a nivel de poder ejecutivo, sino también a nivel de régimen municipal, por responsabilidad de la Contraloría, y en eso créame que nosotros vamos a impulsar cambios.
Por eso, impulsarían cambios de una forma negociada dentro de una asamblea legislativa, aunque no tengan mayoría.
Yo, por supuesto, que aspiro a tener la mayor cantidad de diputados posibles. ¿Sí? Entre más diputados tenga, es más fácil impulsar una agenda propia, sabiendo eso sí que lo de los 38 diputados es una quimera, o sea, eso no es posible por el régimen actual. Entonces sí hay que sentarse a negociar, y habrá que sentarse a negociar con los distintos partidos que saquen diputados.
Aunque los partidos pidan algo a cambio y se dé este intercambio ya...
Así es como funciona las negociaciones. Ellos piden cosas a cambio y ahí se negocia. Se negocia siempre en aras de sacar...
Y el régimen parlamentario todavía más, se negocian proyectos.
Sí, en el régimen parlamentario, bueno, es que hay dos tipos de régimen parlamentario, ¿verdad? Ya me estoy poniendo otra vez el sombrero de...
No, yo también, yo
está
te estoy
preguntando. Está un régimen parlamentario como el de que tiene el Reino Unido, el que tiene Canadá, en donde un partido gobierna casi que solo, ¿verdad? En el Reino Unido es un partido casi siempre el que gobierna, el Partido Laborista en este momento está, pero en el resto de Europa continental, los regímenes parlamentarios, hay coaliciones. Y entonces, después de una elección, es cuando los partidos entran en negociaciones, y ahí sí hay mucho toma y daca, ¿verdad? Y usted entonces logra esos consensos para que entonces el partido X se le da X, Y, Z, el partido tal se le da este montón de cosas. Así es como funcionan las diferentes democracias. En nuestro caso, es interesante, doña Evelyn, porque nuevamente siguiendo con el tema un poco de analista político, un régimen presidencial... En buena teoría, es un régimen para un sistema bipartidista, en buena teoría. Pero ya tenemos el fenómeno en toda América Latina de fragmentación partidaria. Entonces, tal vez es aquí en donde tenemos un punto de fricción, en donde un poder ejecutivo tiene una situación que es relativamente reciente en Costa Rica, que de los últimos 15 años, 20 años, de tener que negociar con múltiples partidos políticos para sacar una agenda. Ya no es solo con uno.
Hasta el desgaste.
pero así es como, como se pueden sacar las cosas. Nuevamente, la agenda complementaria del TLC se sacó con 38 diputados de VAR, como de 5 partidos.
¿El bipartidismo?
No, como 5 partidos. En ese momento estaba el Movimiento Libertario, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, y creo que habían 2 partidos unipersonales, bancadas unipersonales en, ese, en esa asamblea legislativa. Y se requerían 38 votos, y solo había 38 votos a favor. Nadie se podía ir al país. Incluso hay anécdotas de un diputado que lo mandaron a bajarse del avión en la pista del Juan Santa María, ya iba para España, devolvieron el avión a la puerta y se tuvo que bajar para ir a una votación porque necesitaban los 38 votos. Pero eso se logra a través de, nuevamente, un poder ejecutivo con un músculo fuerte mediante un ministro de la presidencia que sepa cómo manejar estas negociaciones.
Usted ya tiene, Juan Carlos, identificados los perfiles, por ejemplo, de los posibles diputados o los posibles compañeros de fórmula. Empecemos por los compañeros de fórmula.
Sí, por supuesto, yo quiero gente con experiencia en el sector público, es importante, gente que haya pasado por el gobierno, que sepa cómo funciona la administración pública, gente que esté comprometida nuevamente con nuestra agenda, una agenda tendiente a emparejar la cancha, una agenda tendiente a darle seguridad a las familias costarricenses. Busco, en ese sentido, busco 2 perfiles que vengan a manejar amplios sectores de la agenda que va a manejar el que va a impulsar el Poder Ejecutivo, en el área económica, o en el área de seguridad, o en el área social, ¿verdad? Y los diputados van a ser ratificados, serán electos, ratificados el 24 de agosto en una Asamblea Nacional del Partido Unión Social Cristiana.
Fue desgastante, esta asamblea, porque por lo general es muy desgastante. El candidato un poco desaparece, que era una de las críticas que hacíamos, que a usted no se le veía hace tiempos, pero me imagino que ha estado enfocado en esto de la elección de los aspirantes a las diputaciones. ¿Qué tan desgastante es?
Mira, es un proceso, tenemos que tener claro que el Partido Unidad Social Cristiana es uno de 2 partidos que hace un proceso de renovación de estructuras abierto y participativo.
¿Ustedes y Liberación Nacional?
Nosotros y Liberación Nacional hacemos un proceso abierto y participativo, donde tuvimos el 27 de abril una elección abierta al público. Cualquier costarricense puede ir a votar en las elecciones cantonales, igual que Liberación Nacional. No tuvimos convención, ya yo había quedado sembrado como el candidato de la unidad, pero siempre se convocó a todos los costarricenses a participar en esas elecciones cantonales. Es un proceso, sí, complejo, precisamente porque los otros partidos hacen el mismo proceso en una sala de una casa. Tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Incluyendo el oficialismo.
Sí.
Nosotros lo hicimos abierto. Quiero decirle un dato, doña Evelyn, somos el único partido que tiene un proceso abierto y participativo que logró cumplir con los requisitos del Tribunal Supremo de Elecciones de renovar estructuras en el tiempo que tenía que hacerlo, que era el 31 de julio. Liberación Nacional no pudo hacerlo.
No lo ha hecho todavía.
No lo pudo hacer. No lo pudo hacer. Entonces, nos sentimos muy orgullosos porque esto revela un partido ordenado, revela un partido que tiene estructura a lo largo y ancho del territorio nacional y que nos da una base muy sólida para esta misión de enfrentar estas elecciones y buscar volver a gobernar Costa Rica.
Que no sucede desde el 2002. El último presidente del PUS fue Abel Pacheco. No sabemos en este 2026. Pero Juan Carlos, ustedes tienen esta marca de, okay, partidos tradicionales con la cual tienen que lidiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el último estudio del CIEP dice que la gente considera, o el más del 60% de los costarricenses, a los partidos tradicionales irrelevantes.
Mira, en este momento, doña Evelyn, nosotros vemos las estadísticas que dan las encuestas y dicen que el 80% de los costarricenses no tiene partido político.
No lo tiene.
Entonces, en ese caso, prácticamente todos los partidos políticos tienen un alto grado de irrelevancia. Aquí nosotros recibimos muy bien el mensaje que el pueblo costarricense envía en esta nueva configuración de la política costarricense, y es que esto no es una cuestión de tratar de desatar pasiones partidarias,
No.
De enarbolar con orgullo los logros del pasado.
No.
Los costarricenses quieren respuestas a los problemas que estamos enfrentando hoy y soluciones a los problemas del mañana.
No, porque vea qué contradictorio. La caja de costarricense del Seguro Social, las garantías sociales, todos los logros del pasado los forjaron estos dos partidos tradicionales que hoy la gente dice son irrelevantes. Es una gran contradicción, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, como fueron los partidos que estuvieron en el poder, pues claro, también hubo gente que cometió delitos en ellos, dentro de ellos, y por eso se les señala. Ya se les hace el doble check, irrelevantes.
Sí, vea qué interesante. Usted menciona la Caja Costarricense del Seguro Social. Sí, eso fue una creación social cristiana. El doctor Calderón Guardia, allá en los años 40, fue el gran reformador social e impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Nosotros podríamos gastar muchísimo tiempo hablando de que hace 80 años... fuimos los responsables de crear la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, hoy en día 8 personas mueren al día en esa misma Caja Costarricense del Seguro Social en listas de espera. Hoy morirá 8 personas, mañana morirán 8 personas, pasado mañana morirán 8 personas. En total, 5.800 personas han muerto en 2 años esperando una cirugía, esperando un tratamiento en listas de espera. Entonces, nosotros podemos gastar todo el tiempo vanagloriándonos del pasado, pero en este momento esa institucionalidad le está fallando a los costarricenses. Correcto. Por más orgullosos que estamos de haberla creado, ahora lo que nuestra misión, y esa es para contestar su pregunta, nuestra misión es brindar soluciones sobre cómo vamos a reformar esa institucionalidad para que no le continúe fallando a los costarricenses.
Vámonos a una pausa y volvemos con las soluciones. Pero sí, esa caja costarricense se crea bajo el marco de la Constitución del 49. Pero tiene que cambiar, porque la realidad cambió, nuestras realidades cambiaron. Estoy conversando con Juan Carlos Hidalgo, él es el candidato ya ratificado del partido Unidad Social Cristiana. Hacemos una pausa y volvemos con esta conversación.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos.
De grande aprendí que ser bueno.
Cope Alianza, cumplimos 54 años. Participe y gane. Síguenos en Facebook y reproduzca, dele me gusta y comparte el video de Ser Buenos es Nuestra Naturaleza. Son 54 premios de 100.000 colones cada uno. Ve reglamento en copealianza.fi.cr. Contáctenos al 2785-3000.
Mamá es el motor que nos mueve y es por eso que este mes la celebramos como se merece. Vení a Repuestos La Guaca y por compras iguales o superiores a 30.000 colones, participa al instante por uno de los 200 premios que tenemos para mamá. Sí, así como lo escuchás. Hieleras y vasos Pelican, accesorios para auto, certificados de regalo y muchos, muchos premios más. Patrocina Móvil, Meguiar's, Pick y Valvoline. Somos la agencia de mamá. Repuestos La Guaca. Aplican restricciones.
Si usted es un asegurado, patrono u organización ProSalud y le interesa formar parte del desarrollo de su comunidad, puede inscribirse y participar en la elección de la Junta de Salud de su localidad. Conozca los requisitos en www.ccss.sa.cr/juntas-mediosalud o visite el centro de salud más cercano. Período de inscripción del 3 de julio al 5 de agosto. Caja Costarricense de Seguro Social.
En vidrios de seguridad, mejor que sea Extralum. Contáctenos www.extralum.com, WhatsApp 8421-4152 y en redes sociales como Extralum.
Hey, empresario, ¿aún utilizas un sistema para facturar y otro para controlar el inventario? No gastes más tiempo y pasate al sistema Punto de Venta Walk. Con facturación incluida y respaldo de Microsoft. Contamos con planes desde los $15 mensuales. Dale lo mejor a tu empresa. Dale con Walk. Búscanos en Facebook e Instagram como WalkSoftCR o escribinos al WhatsApp 7013-3502. Walk Software.
Walk Software.
Seguimos por Tres Razones. En Colombia.
Por Tres Razones.
Converso con Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del partido Unidad Social Cristiana. Juan Carlos, el cómo bajar las listas de espera de una caja costarricense del Seguro Social que todos queremos, que todos defendemos, pero que sabemos que requiere de un bisturí profundo.
Sí, bueno, y en el tema de la caja, tenemos que tener claro una cosa: los grandes problemas de ese país, no hay pomadas canarias para ellos. Si alguien viene diciendo, yo tengo la solución para tal cosa, hay que tenerle cuidado. Esto se mata con diferentes, a punta de pellizcos, ¿verdad? A punta de diferentes medidas. En el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social, uno de los temas que más importa es, primero, fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, que se ha venido descuidando mucho. El primer nivel de atención, como los EBAIS. Hay un faltante de EBAIS de casi que un 100%. Me dicen que hay que construir casi que duplicar la cantidad de EBAIS que hay en Costa Rica. Y es por eso que nosotros estamos planteando alianzas público-privadas para ello. La tercerización de servicios a nivel de los EBAIS ha sido exitosa en Costa Rica.
Yo creo que
los niveles de satisfacción de los asegurados en la atención que reciben en los EBAIS que han estado bajo servicios tercerizados por cooperativas, por universidades y por otros entes, son superiores a los EBAIS manejados por la propia caja. Entonces nosotros vamos a redoblar la apuesta por el tema de las alianzas público-privadas a nivel de EBAIS para fortalecer ese primer nivel de resolutivo en la Caja Costarricense, la capacidad resolutiva de ese primer nivel de atención en la Caja Costarricense de Seguro Social. Luego tenemos, yo creo que uno de los problemas medulares de esta situación de las listas de espera, que es la carestía de especialistas. En Costa Rica tenemos un faltante enorme de especialistas, tenemos una crisis en el tema de especialistas, y hay que intervenir en CENDEIS, que es el órgano encargado de planificar el tema de los especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social, porque lamentablemente consideramos que no está respondiendo a los intereses de los asegurados y no está respondiendo a intereses gremiales.
Sí, ahí es donde uno dice, los privilegios nos han jugado una muy mala pasada.
Sí, y es por eso que en este caso creemos que tenemos que ampliar fuertemente la creación de especialistas, la capacitación de especialistas en Costa Rica, especialmente a nivel regional. Hay ejemplos exitosos, por ejemplo, en el caso de Guanacaste, de formación regional de especialistas. Pero también hay que tener claro una cosa: un especialista dura 7-8 años en terminar su especialización, y esto es complicado, puesto que no podemos decir a los asegurados tienen que esperarse 7-8 años para que haya soluciones a este problema.
Ya hay citas que las dan para el 2050, ¿verdad? Están dando citas.
Ahí tenemos que estar abiertos, y ya hay un proyecto de ley muy bueno de la diputada María Marta Carballo del Partido Unidad Social Cristiana.
¿La escuché?
Sí, que permitiría poder traer médicos especialistas, especialmente los países de la OCDE. Recordemos que la OCDE son un club de países desarrollados, o sea, no estamos hablando de traer especialistas de Burkina Faso, estamos hablando de la posibilidad de que doctores graduados de universidades en Europa, en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, puedan venir a trabajar aquí sin mayor complicación. Uh-huh. Vea, doña Evelyn, yo en los últimos meses he venido recorriendo el país, y cuando hablo de este tema con grupos, no falta una persona que me dice, vieras que yo tengo un sobrino anestesiólogo graduado en la Universidad Católica de Chile y no puedo venir a trabajar a Costa Rica porque no le reconocen su especialidad.
Claro.
Gente que los hacen no aprobar los exámenes, porque son exámenes que están hechos casi para no ser aprobados.
Trajes a la medida para que entre el sobrino de, el hijo de,
graduados de universidades europeas, y que de repente vienen aquí y los exámenes son hechos para que no pasen. Entonces tenemos que estar abiertos para que hasta mismos costarricenses que graduados en el extranjero puedan venir, regresar a Costa Rica a ejercer. Y por supuesto tenemos que establecer un sistema en donde, yo siempre digo una cosa, hay que poner al asegurado primero, ¿verdad? Hay que poner al asegurado en el centro de la política de salud. Y si la Caja Costarricense de Seguro Social no está en capacidad de atender a una persona en un lapso dado, para el mal que sea, y hay que determinar los límites de espera en cada tratamiento, en cada padecimiento, yo estoy abierto a la posibilidad de que esa persona pueda ir entonces a la medicina privada a recibir tratamiento, y que sea la Caja Costarricense de Seguro Social la que pague por ese tratamiento. Aquí no podemos...
¿Pero en su totalidad no es un pago que vaya...?
Tenemos que ver el esquema, pero no es aceptable. No es aceptable que 8 personas al día mueran en listas de espera.
No, pero ¿cómo sería esto de que una persona vaya a la seguridad privada? Eso no lo podría sacar del bolsillo cualquier persona porque
no.
Seguridad privada
recordemos que la Caja Costarricense de Seguro Social es un seguro. Uh-huh. Es un seguro y fue concebido como seguro allá en los años 40. Luego vinieron los cambios en los años 70, en donde la Caja asumió el rol de proveedor también de los servicios de salud, pero al principio era un seguro solidario. Entonces, bueno, en este caso, las personas están pagando un seguro, no es que están recibiendo salud gratuita, tenemos que quitarnos eso de la mente.
O que nos hacen un favor,
y si yo llego y de repente la Caja Costarricense de Seguro Social me dice, mira, resulta que para el tratamiento X suyo tiene que esperar 3 años. Bueno, entonces ahí es donde se hace un análisis, y para esto hay que hacer un trabajo, ¿verdad?, muy serio, de determinar para qué padecimientos es aceptable X espera, ¿verdad? Uh-huh. Y que a través de, obviamente, criterios técnicos se diga, no, para este tipo de mal, un paciente no puede esperar más de 8 meses. Uh-huh. Por una cirugía o por el tratamiento que necesita. Bueno, entonces, si de repente la CAA no está capacidad de darle tratamiento a esa persona en esos 8 meses, lo siento mucho, pero entonces se le paga el tratamiento, la cirugía en la medicina privada.
Uno se pregunta, ¿verdad? Y ahí nos desviamos hacia el tema de la Contraloría, que es muy, muy importante. ¿Cómo un país que afortunadamente no gasta en ejército, como es Costa Rica, no tenemos que defendernos, no tenemos que invertir en armamento, ¿no?
Bueno, ahora
es una bendición.
Ahora hay que meterle, ¿verdad?
Sí,
a
los policías.
A la seguridad.
Tienes toda la razón.
Y ahora podemos hablar de eso.
Pero ¿cómo? Tenemos 4 minutos, Juan Carlos, solo que a mí aquí en por 3 razones me den 2 horas, ya ahorita las voy a pulsear. No tiene los mejores hospitales, las mejores carreteras, las mejores escuelas. Es inaceptable, realmente es inaceptable lo mal que lo hemos hecho en muchos aspectos, porque así como tuvimos esos líderes excepcionales en algunos momentos históricos, hemos fallado mucho en otros.
Sí, porque el Estado es un pésimo ejecutor. Y tenemos que caer en cuatro, ¿verdad? Nos tiene que caer el 4 de que el Estado es un pésimo ejecutor y un pésimo administrador, y es por eso que nosotros venimos a plantear que muchos ámbitos de gestión de servicios tenemos que abrirnos a las alianzas público-privadas, en donde sí, con dineros estatales, se pueda hacer estas alianzas y que sea el sector privado muchas veces el que pueda brindar el servicio, que lo pueda hacer mejor, siempre manteniendo un modelo solidario, siempre velando por que todas las personas reciban servicios de calidad. Pero lo que tenemos ahora es un sistema que hace aguas en muchos niveles, en educación, en salud, en transporte, ¿y qué es lo que pasa? La gente, entonces, hay dos Costa Ricas, la gente que puede pagar lo privado, y bueno, y ahí vemos el tema de la salud privada, vemos la educación privada, etcétera, y están los que quedan a merced del sistema, de este sistema que está haciendo aguas, ¿verdad? Nosotros por eso hablamos de emparejar la cancha, que es, vamos a reformar esta institucionalidad que le está fallando a los costarricenses, de tal forma que mediante alianzas público-privadas y otros cambios puedan brindar servicios de calidad de nuevo a los asegurados, a los niños, a los jóvenes y a todas las personas que utilizan estos servicios.
¿Vos te considerás un liberal?
Soy un social cristiano que obviamente abraza la libertad. Uh-huh. Abraza conceptos claves de la filosofía social cristiana, como la dignidad de la persona humana, cómo es poner a las personas en el centro de las políticas públicas, cómo es una economía social de mercado.
¿Un Estado más pequeño?
Como es, doña Evelyn, como es el rol subsidiario del Estado. Eso es un principio cardinal del socialcristianismo, que significa que el Estado debe intervenir en aquellas áreas en que el sector privado no puede o no lo hace de manera correcta. Es ahí donde el Estado se tiene que venir. Uh-huh. Nosotros, en el Partido Unidad Social Cristiana, el socialcristianismo no es una filosofía estatista, a diferencia de otros partidos que ponen al Estado antes que todo, a las instituciones estatales antes que todo. Nosotros ponemos al ser humano antes que todo, y eso nos hace diferentes, no nos hace estatistas, y por eso estamos abiertos a buscar estas otras alternativas que involucran a la sociedad civil, que involucran al sector privado para responderle a la necesidad de los costarricenses.
¿Y cuál es el público electoral del PUSC hoy? De este PUSC que creo que ha logrado cierto grado de renovación, no sé qué tanto, pero ¿quién es el público electoral?
Todos los costarricenses que estén desencantados, desencantados y de todo. Mira, es una buena pregunta. Yo creo que nosotros vamos a hacer una propuesta que pone a Costa Rica primero, pone a las familias costarricenses primero, más allá de ideologías y demás. Aquí lo que queremos es resolver los problemas que la gente está sufriendo. Y puede ser que efectivamente el otro día, de hecho, en redes sociales un señor dijo: voy a votar por Juan Carlos Hidalgo para presidente y por el Frente Amplio para diputados. Vea usted, yo no. Yo, bueno, por supuesto que agradezco el apoyo y por supuesto que le pido el apoyo para los diputados también de la Unidad Social Cristiana, pero es factible que gente que simpatiza con el progresismo y de todo pueda encontrar en esta oferta electoral algo atractivo, así como gente que es más de una visión de centro-derecha también. Lo que nosotros queremos, doña Evelyn, es no desgastarnos en discusiones ideológicas que no le resuelven nada a las familias costarricenses, presentar soluciones concretas y pragmáticas.
Tengo un montón de preguntas, pero me quedo con esta, no porque las demás sean malas, todas son excelentes. ¿De dónde plata? Te preguntan, ¿de dónde plata?
¿Cómo?
¿De dónde plata?
¿De dónde plata para hacer todo?
Para hacer todo, sí.
Bueno, esa es una excelente pregunta, doña Evelyn, y por supuesto que entonces desde ahí de donde tenemos que abrazar el modelo de alianzas público-privadas, porque el sector privado entonces trae capital para hacer las cosas. Vea, por ejemplo, el tema de la infraestructura. Tenemos un déficit de infraestructura que, según la Cámara Costarricense de Construcción, equivale a 100,000 millones de dólares. Eso es más que toda la producción de la economía de Costa Rica en un año, ¿verdad? El Estado costarricense no tiene esa plata, jamás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Utilizar los fondos de pensiones privados para construir infraestructura. Eso ocurre en todo el mundo. Los fondos de pensiones en Chile, en España, etcétera, se usan porque son fondos de largo plazo. Se utilizan para construir infraestructura de largo plazo, escuelas, carreteras, hospitales, etcétera. Aquí en Costa Rica no. Entonces nosotros vamos a promover una reforma legal para que los fondos de pensiones puedan invertir en carreteras, puedan invertir en escuelas, y así entonces no es el Estado el que tiene que sacar la plata, sino es los mismos ahorros que ya existen de los costarricenses, que ya están ahí.
¿Los ahorros que vienen de dónde? ¿Me perdí en esa?
De las operadoras de pensiones complementarias.
Ok, pero las mismas operadoras dicen que con el bono demográfico que está bajando, porque acuérdate que están haciendo un chiquito por familia, porque ponen uno y medio, no hay medio chiquito. Uh-huh. Las mismas operadoras están en apuros.
Mira, bueno, es que tenemos que tener claro que el régimen de capitalización individual, ¿verdad? Es un régimen, como lo dice su nombre, de capitalización uh-huh. individual. No es un régimen que se vea expuesto a los vaivenes demográficos, como si es un régimen de
Invalidez, vejez y muerte.
Como el de validez y vejez y muerte.
Okay.
En el régimen de invalidez, vejez y muerte, los trabajadores presentes están pagando las pensiones de las personas retiradas.
Y entre ahí menos, sí, el bono demográfico se afecta.
Exactamente. Entre menos trabajadores tengamos, menos capacidad de pago de las personas que ya se pensionaron. Cuando se creó el IBM había 7 trabajadores por cada pensionado. El otro día vi la estadística que para el 2030 o no sé cuánto vamos a estar casi que a 2.5 a 1. Eso quiere decir que la carga sobre el trabajador que está es enorme para poder pagarle la pensión a la otra persona.
Todo un tema para otro programa y me ganó el tiempo Juan Carlos Hidalgo para que vea que,
me invito
necesito
otra vez.
No, una horita más de por tres razones. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado con Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana, quien le pido una reflexión final de lo que hemos conversado, y ya veo que son tantos los temas que el debate va a ser todo un desafío, pero por dicha tendremos varias oportunidades para conversar. Su cereza en el pastel o su reflexión final, Juan Carlos.
Doña Evelyn, yo creo que los costarricenses merecen que todos los que aspiremos a la presidencia de la República digamos qué queremos hacer con el poder y cómo pretendemos hacerlo. Uh-huh. Es el cómo, usted lo menciona, y de dónde vamos a sacar la plata. Uh-huh. Y es por eso que ojalá que estos espacios sirvan para que los candidatos digan qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y cómo lo van a financiar.
Entonces, la mía es por otro programa con usted, y también hago extensiva mi invitación para el resto de los candidatos para ahondar en el cómo, importantísimo.
Así es.
El cómo implica un compromiso. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Bueno, viene, ahorita viene Noticias Colombia, después viene el fútbol, y les recuerdo que por la tarde, a partir de aproximadamente las 6 de la tarde, retomamos la programación para acompañar a los romeros hasta la iglesia de la Virgen de los Ángeles. Que estén muy bien.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.